porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life is a Long Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves, es 4 de marzo del año 2000. Abril, dame con marzo. ¿Por qué me quedé pegado en marzo? No sé.
Marzo.
Ayer me pasó. 4 de abril, mañana 5 de abril, el aniversario de la batalla de Huamachuco.
¿Maipú?
No, Maipú, 10 de julio es Huamachuco. Sí. Oye, eso, abril. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Luego las confusiones propias de la edad.
Consuelo, Nicolás, ¿cómo estás? Yo que me levanté y puse...
Hola, muy buenos días.
Que puse en mi calendario del 9 de abril, la próxima semana, a las 3 de la tarde, Madrid...
¿Qué pasa?
Madrid City.
Yo tengo al doctor a esa misma hora.
Madrid City, tú que vas a estar tan cerca...
A la doctora, en rigor.
Imagínate el pic de ese partido. Ya, pero el Champions la próxima semana.
¡Ah! De la Champions.
Sí, Madrid City la próxima semana. Imagínate qué cumbre de partido. Pero bueno, hay otras cosas también.
Yo estar en la sala espera al doctor.
Visto un buen aviso.
¿Cuál es el mejor equipo del mundo realmente?
Que te gusta. A mí la Católica y el City. Por historia. Hoy día lo pasamos.
Me llegué a atorar.
Se está muriendo.
Me llegué a atorar.
O sea, por historia. El City es más nuevo. La Católica, por historia, no está en su mejor momento.
Consuelo.
El próximo 9 yo me vacuno por influenza. ¿Ustedes se vacunaron?
No.
Yo nunca me he vacunado, va a ser el primer año.
Sí, yo me vacuné este año de COVID y de influenza. Toma. Mira. Me porté bien.
Ya. Una de las cosas que me aportó el COVID es que le perdí el miedo a las vacunas.
Yo se lo gané.
No, a las inyecciones me refiero.
No, a las inyecciones cero.
Claro, cero.
Sí. Oye, pucha, la honestidad.
Hablando de que...
No se me ocurrió el link. No se me ocurrió el link la con pauta. La vacuna, pero...
La pauta.
Oye, pero... No, pero el punto... yo quería... Hablábamos más temprano con Soto, la José Soto decía, uy, hay deshonestidad intelectual en estos emplazamientos a que se le pida la renuncia a Jadwe. Sí, hay oportunismo político, pero yo, ¿cuándo nos volvimos tan locos? O sea, yo aquí creo que hay que poner las cosas en su debido ámbito. Se puede emplazar al Partido Comunista como hizo Maite Orsini, diciéndole que, bueno, suspenda la militancia por lo menos mientras está siendo investigado. Sí, perfecto. Y lo hizo Maite Orsini, no lo hizo Javier Macaya, lo hizo Maite Orsini.
¿Viste Maite Orsini la declaración del domingo?
Sí, la vi.
De que reconoció que había sido una oposición obstruccionista.
Sí. Ah, no, esa no la vi. Vi cuando ella decía que el proceso constituyente no había terminado.
No, dijo, reconocemos que lo pudimos haber hecho mejor. Y yo mismo le contrapregunté, ¿pero usted llegaron a ser obstruccionista? Sí, dijo. Fuimos muy bien.
Oye, pero esa parte no la he visto. Oye, pero el punto me parece eso. Pero pretender que la doctrina toda sea aplicable al alcalde Jadwe, cuando el gobierno no tiene ninguna facultad, ni la más mínima, para pedirle la renuncia. Entiendo que además los mecanismos de, porque lo estuve viendo ayer pero no me quedaron claros porque ha habido modificaciones en la norma, los mecanismos de destitución de un alcalde son muy, es el consejo en pleno, pero si no tiene que haber una denuncia al tribunal electoral, el tribunal electoral el que finalmente destituye, no es para nada trivial el tema. Entonces, pretender que aquí se da la primera prueba de la doctrina toda, yo creo que es un error de proporciones. Uh-huh. Ahora, hay quienes lo están haciendo con cierta intención, en función de lo de Yáñez, etcétera, pero me parece que es, al menos inconveniente políticamente llevar las cosas a ese extremo, porque todos sabemos que es hoy por ti y mañana por mí.
Además, nadie está obligado a lo imposible. Pues.
No,
un gobierno puede, si pedir, no, puede pedirle la renuncia a un comandante en jefe. Estoy en teoría, no estoy en este caso particular,
claro,
ni
puede,
que se
puede,
deba.
Puede.
Está dentro de sus facultades. No está dentro de la facultad de un gobierno pedirle la renuncia. Ahora, puede ser una petición moral, por así decirlo. Nosotros creemos que papá pim programa.
Que sería bueno que el alcalde diera un paso al costado mientras dura la investigación.
No puedes aplicar,
por ejemplo.
No puedes aplicar doctrina en, si no tienes la facultad, creo yo.
Claro.
Pero bueno, la política es así, la política es una oportunidad, te tienen un centro y lo cabeceás, y en una de esas la metís adentro, pero la cabeceás y nomás, pues ahí a lo
no,
que
la cabeceás con la mano. En este caso la cabeceás con la mano. Mm. Esto se parece más a la mano de Dios de Maradona. O sea, porque en el fondo, si la cabeceás y la metís adentro, no. Es que la cabeceaste, la metiste, hiciste que estabas cabeceando, pero la metiste con la mano. Mm. ¿Por qué hace trampa? Eso yo creo que es una cosa que es importante.
¿Quién ha pedido esto?
¿Ah?
¿Quién pidió? ¿Quién le pidió al gobierno que hiciera esto?
Sí, ¿quién le pidió al gobierno que haga esto? Porque el gobierno ha dicho que la doctrina, que también, perdón, está ladrando el perro, pero que también debería tener una sección a esta altura del orégano. Bueno, que la vocera de gobierno diciendo, bueno, esto es un criterio del presidente de la República, no es algo que llegó y se le ocurrió a la ministra del Interior. Ya, una
claro,
aclaración
pero después
la propia... sobre de quién es la, entre comillas, doctrina. Pero como sea, la ministra del Interior, cuando salió a aclarar este asunto de en qué minuto son las formalizaciones, no tiene que salir, ¿verdad?
De pasadita hiciste un tremendo punto, un tremendo tema, Consuelo Saavedra.
A ver, lo podemos
volvamos sobre él, porque tú tenés toda la razón. Tú tenés toda la razón. Yo no lo había visto con esa óptica, pero tenés toda la razón. Óptica.
Oye, pero el gobierno, a través de la ministra, entonces dice que esto corre para la gente que depende del Ejecutivo y que, bueno, que los organismos autónomos verán cómo resuelven ellos. Que el gobierno no se puede meter en los organismos autónomos. Mm. Entonces, por eso, a propósito, ¿de quién lo está pidiendo? Y
no sé, mira, en redes sociales, no, estoy tratando, bueno, da lo mismo, pero hay políticos de oposición que lo están pidiendo. Mm. Hay políticos de oposición que lo están pidiendo. Entonces, yo creo que eso es hacer un uso abusivo. Ahora, el punto que sigue es notable, pues, Consuelo, y que yo creo que es un error de la ministra Vallejo. La doctrina Toá es absolutamente discutible y discutible por propios y extraños. Pero si lo que está haciendo la ministra Vallejo, quizá como para quitarle un punto a la ministra Tobá, es decir que la idea no era de la ministra Tobá, sino que es la doctrina del presidente de la República, y por lo tanto estamos hablando de la doctrina Boric, comete el error.
Bueno, es que también estuvieron bien enredados, perdona, Nico, que interrumpa, en el gobierno. Sí. Acuérdate que primero habló el ministro Cordero diciendo en tolerancia cero, o sea, ya no me acuerdo, dos semanas, me imagino.
Un poquito más.
Donde dice que apenas anuncia la formalización, entonces uno esperaría que renuncie. Y además con esta cosa de que también creo que es un poquitito hipócrita decir, no, porque la gente se tiene que concentrar
en su defensa.
Su defensa.
No, eso es más antiguo que el hilo negro. Eso.
En fin. Entonces primero sale esa interpretación de los hechos, que todo el mundo dijo, bueno, están hablando por la moneda, todos nosotros asumimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo conversamos acá en el programa? Que asumimos que estaba hablando por el Ejecutivo, sí. Porque en general el ministro Cordero es como el que hace el rayado legal, ¿verdad? De cómo va
no, pero
a enfrentar
es un,
estos asuntos el gobierno. Y después salieron otros ministros, salió la ministra Vallejo a decir, bueno, no es tan así. Después la ministra toda dijo, no, cuando se formaliza. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa con Yáñez, ¿eh?
Si logra
atrasar la formalización y seguir en el cargo hasta...
Entiendo que...
¿Cuándo
entiendo
se le acaba? ¿Octubre, noviembre? No,
octubre. Entiendo que están intentando un par de recursos para postergar la formalización y el salir por la puerta ancha. Lo que entiendo que está clarísimo, volvamos a lo anterior, pero lo que entiendo que está clarísimo en el caso de Yáñez es que Yáñez va a renunciar antes de que... De que se le pida la renuncia. Uh-huh. O sea que pero eso es sutileza y negociación face to face, digamos, cara a cara. O sea, ok, oiga, ¿sabe que mañana le va a pedir la renuncia? Ok, entonces hoy día renuncio. ¿Ah? Pero eso entiendo que está relativamente acordado. Yáñez no está disponible para que le pidan la renuncia, que también sería una opción, ¿no? O sea, la posición del general Stange en su minuto fue esa, digamos. ¿Ah? Pero él no está disponible para esa posición, según me han dicho, por lo tanto, ese sería el tema. Oye, pero...
El alcalde Aguilera, me puse a revisar ahora, ¿se acuerdan el de San Ramón?
Sí, pues, por supuesto. San Ramón, Ramón Aguilera.
Él no renunció cuando lo formalizan. Bueno, pierde la elección después, pero...
Claro, porque ni siquiera lo destituyeron.
¿Está preso?
El alcalde Aguilera...
¿Está preso?
Sí.
Entiendo que seguía preso hace poco.
Hasta hace muy poco seguía preso.
Capaz que pero... siga. Oye, pero hay una variante, no sé si quieren entrarle a eso, de política de los Jadwe, que es una esquila política que puede generar muchísimas heridas en el oficialismo. Porque todos conocemos el tono con que Jadwe sale de sus problemas y sale para adelante. Sale con todo, es como cerrar los ojos, apretar los dientes y al choque. Y ni más ni menos que le pegó un raspón al presidente de la República. Dejó planteado de manera, si se quiere, tangencial, no directa, pero todos entendimos que dijo que aquí el presidente de la República también podría estar metido en esta suerte de persecución en contra de él. Primero, creer que es persecución, ya es lo primero, es lo llamativo, pero esperable. Pero lo segundo, decir que esto es con nombre y apellido. Esto viene del Frente Amplio, no viene de la derecha. O sea, Jadwe no estima que en la derecha lo están persiguiendo en su sector, y más específicamente en el Frente Amplio, y más específicamente en este presidente del Consejo de Defensa del Estado, que ha sido siempre Frente Amplista, y que es magallánico. Con lo cual da a entender que es a través de un encargo del presidente... ¿Eso quiere decir?
Sí, sale jugando para el lado que uno es tan impredecible, Daniel Jadwe.
Oye, a propósito eso puede ser un exabrupto, pero que esas cosas tienen efectos, porque sin duda también es respuesta a lo que dice Maestro Orsini. Oiga, Partido Comunista, pídele la renuncia, pues, o suspenda la militancia, como lo hicimos nosotros con los de Democracia Viva. Pero uno sabe que cuando menciona a Jadwe, tiene que prepararse porque viene cargado, viene doble la respuesta. Y esto, yo estoy seguro que es respuesta a eso también. O sea, los Frente Amplistas me están dejando abandonado. ¿Ustedes me quieren apuntar a mí con el dedo? Bueno, la tuya y dos más. Y no le voy a contestar a Maestro Orsini, le voy a contestar al dueño del espectáculo, al dueño del partido.
Al señor Corales.
Le voy a contestar al presidente Boric, con quien tuvo ya su roce en la candidatura presidencial. No se va con chicas en la respuesta. Y el Partido Comunista se está comprando un eventual problema si es que no le sale judicialmente bien a Jadwe toda su defensa, que respetar lo que él crea que es inocente, y perfecto, la presunción ahí está completamente garantizada, pero el Partido Comunista...
La presunción y la convicción, dice también.
Claro, la presunción la tiene garantizada.
Y lo mismo que dijo el Partido Comunista.
Pero el Partido Comunista
está convencido de que es inocente.
Convencido.
No. Ellos tienen la convicción, no tienen la presunción.
La convicción nuestra es que es inocente.
Se aferraron.
Y antes obviamente dicen que es la...
Se aferraron a Jadwe.
Pues que comunicacionalmente es impecable eso, porque tú tienes la convicción y tú mantienes la convicción después de que lo condenan. Y lo que hubo fue una injusticia. Y tú te quedas pegado ahí y comunicacionalmente, al menos para tu base, pa tu grupo, tú estuviste hasta el final con él.
Es que eso es el punto. Estamos viendo a Maestro Orsini, Jadwe, y vamos a empezar a creer en que estamos hablándole ya, no que el presidente le habla su 30%, sino que Jadwe le habla su 10%, Maestro Orsini le habla su 5%, y empezamos la balcanización dentro ya, no del oficialismo, sino que dentro de APRO Dignidad. Eso no se ve bien electoralmente cuando tú tienes que juntarte a hacer coaliciones políticas, juntarte a conversar con los tuyos para enfrentar al adversario. No es un buen pronóstico, dice el médico, de lo que ocurre allí dentro, políticamente.
Y también dentro de su defensa, el alcalde de Recoleta, a propósito de ir con todo, hace este comentario en este espacio que tiene él sin maquillaje. Entonces dice que una hija, que su hija no puede entender cómo Hermosilla no está formalizado, si es que confesó un delito en una grabación, pero que no está formalizado porque tiene amigos, muy buenos amigos en las esferas de poder que le dicen tío.
la confesión de partes no es relevo de prueba. No,
claro. Es un y eso, es de, obviamente está hablando del segundo piso, claro.
de Miguel Crispi,
porque...
es amigo del hijo de Hermosilla.
Es muy amigo del hijo, claro.
Claro, pero como se dice vulgarmente, confesión de parte, relevo de prueba. O sea, con las confesiones de las personas basta con eso, ¿no, po? Si yo digo que hice, que es lo que le pasa a Hermosilla, estoy bastante lejos de defender a Hermosilla en el audio, por lo pronto, ¿eh? Pero que Hermosilla haya dicho que le pagó coima a alguien de Servicio de Impuestos Internos, por lo pronto hay que probarlo. No basta con decirlo, porque puede ser una bravuconada.
Bueno, es lo mismo que hablábamos ayer con los WhatsApp, incluso con las confesiones, en algunos de los aspectos del caso de Recoleta, ¿verdad? Exacto. No basta con que alguien lo diga.
Por supuesto.
No
basta con que ese caso lo diga. Defendemos absolutamente la presunción de inocencia de Jadue, no porque el señor Matías Muñoz haya dicho que Jadue sabe.
Exacto.
Hay que probar que Jadue sabe.
Oye, a propósito, tú mencionaste el caso de Miguel Aguilera. Yo dije Ramón, y Ramón era un cantante. Miguel Aguilera. Oye, en el caso de Miguel Aguilera...
que Ramón es el alcalde de la comuna de San Ramón.
Ah, no, era de San Miguel, no.
No, ya, San Ramón.
Sí, San Ramón.
Miguel Aguilera, alcalde de San Ramón, entonces por eso me crucé ahí. Gracias, Consuelo, me salvaste. Bueno, el punto, lo que pasa es que han pasado tantas cosas en los últimos años que nosotros nos perdemos. ¿Ustedes se acuerdan que la elección municipal de San Ramón del 15 y 16 de mayo del 2021 fue anulada?
No me acuerdo de nada.
Fue anulada. Y se repitió el 11 de julio del 2021. En ambas fue candidato Aguilera. Aguilera recién fue formalizado y entró en prisión el 26 de julio, siendo todavía alcalde, no había entregado la alcaldía, pero recién ahí. Es más, Miguel Aguilera, en la primera vez, la elección que fue anulada por problemas en el padrón a partir de la inscripción incorrecta, ¿te acuerdas que apareció un montón de gente inscrita en la misma casa, etcétera, y se habló de los vínculos narcos? Sí, bueno, Aguilera había ganado esa elección con un 23,98% de los votos versus Gustavo Toro, demócrata cristiano, que había obtenido 21,83%. Bueno, en la repetición, Aguilera fue de nuevo candidato. Y ahí Aguilera sacó el 24,59% y Toro sacó el 26,21%. O sea, estuvo a nada.
Y ahí ya había salido el reportaje del informe especial.
Etcétera. Pero no, es que el reportaje. No, ojo, el reportaje de informe especial es de 2018, Consuelo.
¿Tanto atrás?
2018. Así por lo menos dice la sacrosanta web. Ah, 2018. Entonces, y él había sido electo alcalde el 2016 con una importante votación, con el 70,3% de los votos de San Ramón. Había triplicado al segundo. Entonces, y eso, entonces uno se pierde. Entonces, efectivamente, ni siquiera en el caso de Miguel Aguilera perdió la condición por situaciones que lo llevaron a prisión. Entiendo que todavía está preso, pero me lo estaban averiguando. Así que eso como dato de contexto para entender lo difícil o lo imposible que sacar un alcalde. 8:22.
A propósito de alcaldes.
Exacto.
O alcaldesa en este caso, y las dificultades, cómo se toman la política los alcaldes en general, hablamos cada vez más de alcaldes, bueno, y de municipalidades, por supuesto. Son elecciones, y porque están en el centro de la atención, porque las cosas ciudadanas son las que la llevan. Las dos mayores preocupaciones, según Criteria ayer, son, una de ellas es delincuencia, ya hace bastante rato. Bueno, tiene que ver con que todo indica que hoy se produce definitivamente la bajada de Daniela Peñalosa, la alcaldesa de Las Condes, que se le complicó en su primer periodo, a los 4 años, se le complicó por una serie de denuncias que surgieron al interior de su propio consejo y de gente de su propio sector, o alguien diría que no son su sector, pero algunos republicanos, con una compra dudosa o con una operación dudosa de un CESFAM. Entonces, bueno, ya la alcaldesa tiene que hacerse responsable, al menos políticamente, y también son unas horas extras en la municipalidad de Las Condes. Eso se complica, pero yo creo que en el fondo es cuando tú le buscas una explicación a un liderazgo. Las Condes es demasiado importante para no tener un liderazgo nacional marcadísimo. Yo creo que también en alguna parte del cerebro de algún UDI o de algún candidato potencial de la derecha, es decir, si tenemos esta municipalidad es para que brille. Estamos acostumbrados a que nuestro alcalde de aquí es precandidato presidencial por lo bajo. Entonces, algo de eso hay. No podemos perder esta posición teniendo a alguien que es solamente local, como es Daniela Peñalosa. Entonces yo creo también que si
lo que tiene mayores aspiraciones.
Claro, que no tiene más aspiraciones. Entonces, claro, lo del CESFAM y lo de las horas extras, que todavía no se prueba y que está en una fase muy inicial de una investigación, no la ayudan para nada. Y eso hace entonces que surjan los apetitos, como por ejemplo de Marcela Cubillos, que es una histórica, que vuelve de su...
Y que podría estar pensando en dos jugadas.
A lo mejor está jugando, claro, ella sí está pensando a lo mejor que desde Las Condes es una candidatura presidencial, porque tiene tamaño para dar esa pelea. Y bueno, todo indica que el gallito lo termina perdiendo Daniela Peñalosa, que la información indica que hoy día baja su candidatura. Ahora la bajan saliendo por arriba, probablemente por delante, no se va humillada.
Cuando no está de gobierno es poco, ¿eh? Claro. Es poco lo que voy a ofrecer.
Bueno, pero a lo mejor ahí va a haber un arreglo en una jefa de campaña de Belín Matthei, o en fin, va a haber un espacio para ella seguramente, porque tampoco la derecha ni nadie le sobran los liderazgos como para andar regalándolo a alguien que de alguna manera se posicionó. Así que, ¿se le abre la cancha completamente a Marcela Cubillos con esto? ¿Hay un acuerdo para todos, todos por Marcela Cubillos?
¿Dónde?
¿En Las Condes, me refiero?
Es que yo entiendo...
¿O surgen nuevos nombres?
Yo entiendo que hay resquemores. Yo entiendo que dentro del propio Partido Republicano hay gente que no le tiene tanto cariño. Básicamente son historias antiguas, aquí estamos llenos de historias antiguas, y por otro también alguna gente me ha escrito, gente cercana al Partido Republicano, más bien, pero desde la perspectiva del ciudadano a pie, militantes, pero que sostienen, por ejemplo, que en el Partido Republicano hubo mucha molestia en la base por las críticas que hizo Marcela Cubillos al rol de José Antonio Kast en la convención constitucional, en la comisión constitucional, y las normas que incluyó, etcétera, etcétera. Entonces tampoco hay, y es un sector malazo por olvidar, es un sector bastante, un grupo bastante rencoroso. Entonces es eso. Por otro lado, el Partido Republicano avalando una candidatura de Marcela Cubillos en Las Condes, con una votación espectacular, convirtiéndola en figura nacional, no está corriendo el riesgo de que le salga gente al camino a José Antonio Kast en la próxima. Además, probablemente haciendo una gestión en Las Condes dura de resolver temas de...
¿En la próxima, después de Evelyn Matthei?
No,
asumiendo que Kast...
En esta.
No alcance, muy poco tiempo.
Consuelo. No, si sí, Gabriel Boric no alcanzaba tampoco.
No alcanzaba a juntar la firma.
No alcanzaba a juntar la firma, Gabriel Boric.
Bueno, en fin.
Ni una posibilidad.
Bueno, ok. Estuvieron.
Pero es una mujer muy joven. Sí. También tú tienes que ir sembrando.
No, digo que no darle el respaldo por el miedo que le salga competencia con Santiago Nocas. O sea, que ella participara ahora en una primaria.
Bueno, pero es que
un año de la elección.
Consuelo, no estoy diciendo lo que creo.
Alcaldesa de Las Condes, no creo.
No estoy diciendo lo que creo, estoy diciendo lo que sé.
No creo, me parece que es que ella ha sido como bien, el presidente del partido ha sido como bien llano, ¿o no? al desembarco.
Cuando estuvo acá, él planteó que ellos también tenían gente, ¿eh? Ojo, yo creo que hay ahí un... Pero es un tema de frente interno, que probablemente se va a resolver en favor de Marcela Cubillos. Sí. Ahora, porque otra polémica más no se da. Si el problema práctico es que aquí quedan raspados, el presidente de la UDI, el senador Macaya... Varios que han
Claramente María José Hoffmann, la secretaria general de la UDI, era la defendía con más ahínco que el presidente del partido, creo yo. Pero los dos siempre como, no, ella está resolviendo muy bien sus temas, no era una posición a lo... en Recoleta están a punto de formalizarla, entonces... al alcalde, no quiero poner...
Sí, claro.
Pero no era como un respaldo del tipo está todo bien, vamos con todo. No, o sea, creo que la UDI...
No ha sido como el PC, para decirlo en castellano.
No ha sido como el PC, claro, no ha sido como el PC. Para bien o para mal. Ha sido, nos parece que ella está resolviendo muy bien sus temas, un muy buen posicionamiento en la comuna. Todo esto nos indica que resolviendo de buena manera los asuntos...
Poco entusiasmo.
En la comisión... Sí. está, los temas internos los está enfrentando de muy buena manera. Entonces, yo desconozco la interna, la verdad es que no lo he reporteado, pero me parece que hace tiempo que alguien no la quiere a ella, a la alcaldesa.
Sí,
no sé si porque no tiene liderazgo nacional, pero le vienen como tratando de hacer la cama, me parece, está lleno de señales hace mucho rato, sí. Y nunca nadie la respalda demasiado. Y creo que es porque siempre quedó la sensación de que Joaquín Lavín la puso a dedo. Entonces, y ahora Joaquín Lavín ya no pesa lo que pesaba.
No, exactamente.
Entonces, creo, así lo veo yo, pero no tengo la interna. Es como la impresión que me
hoy queda. Sería la bajada de Peñalosa.
Hoy sí, sí, sí. No, yo entiendo que eso está más o menos, o sea, las cosas cambian a último minuto, pero entiendo que está absolutamente confirmado que el tema es hoy día.
¿Y que sería como en la UDI, como con un súper respaldo partidario?
Sí, pero hay dudas respecto a quiénes llegan, quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Es una noticia en desarrollo, eso podría ser que se postergara, pero que va a ocurrir.
Uh-huh. 8:30 minutos.
Oye, Israel, este ataque con un dron que termina con la muerte de 5 o 6, me confundo, voluntarios de una organización que busca prepararle comida a los refugiados, está generando una... aparentemente, yo no sé si tú lo tienes más claro, porque yo he visto cosas confusas, Consuelo, la Carla, información no es tan buena como allá, en términos de si Israel finalmente acepta que fue un error y que eso, yo he visto las dos versiones, pero las cosas pasaron de cierto límite para muchos de quienes inclusive están apoyando a Israel. Creo que se puede convertir en un evento muy desafortunado.
Bueno, hace un rato, un comentario breve, no, hace rato, ese es el problema de Israel. Nunca, casi nadie, no diré nadie, le negó a Israel la posibilidad de responder, de defenderse. No olvidemos que el 7 de octubre el atacado fue Israel, para rememorar los hechos como fueron. Y Israel, creo que la gran mayoría del mundo le atribuye, le asigna la capacidad o el derecho a respuesta. La pregunta de en adelante es, ¿cuál respuesta? ¿Con cuál es la proporcionalidad de la respuesta que ha tenido? Y ese ha sido el problema más grave que ha tenido Israel, incluso con Estados Unidos, a rato Blinken llamando la atención, pero es el grado de la respuesta y hasta cuándo se responde y en qué modo y forma se responde, es el problema que ha ido dando vuelta de alguna manera, para algunos más, otros menos, por así decirlo, la cantidad de gente que lo apoya, ¿no? Ahí está el asunto. Y en este caso, tú dices, Nicolás, quizás se pasó de la raya, más allá incluso de los ataques que ha tenido a Gaza sin cesar.
Es que puede ser un error, digamos, pero, pero un error que se apaga.
A ver, es un error, obviamente que ellos lo consideran un error. Error. Sí. Está absolutamente reconocido. Ya. Por ejemplo, el jefe, el chief of staff del ejército de Israel, el general Herzi Halevi, dijo el martes, fue un error que se produjo por una identificación equivocada, esto era de noche y la guerra es una condición muy compleja, ¿ya? Y el primer ministro Netanyahu dijo que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que esto no sucediera nuevamente.
Claro,
estamos hablando...
Pasar una línea.
Son siete personas las que murieron. Ahora uno dice, ya han muerto 32.000, ya, de los cuales evidentemente no todos son militantes de Hamas, ya. De una población de 2,2 millones de personas. No es primera vez que ocurre un ataque equivocado, pero este era un grupo. Incluso ha habido asuntos en que eventos en que israelíes, o sea, soldados de Israel le disparan a soldados de Israel por equivocación, pero está lleno de problemas, digamos. Es muy difícil reportear esto en terreno, ¿no? La prensa internacional se queja mucho porque no pueden entrar, fundamentalmente. Pero esta es una agrupación humanitaria que es fundada por un chef español-estadounidense muy conocido, que entonces tiene toda esta parte de...
José Andrés.
José Andrés, exactamente, que empezaba a trabajar en Haití, ya, con estas operaciones. Él tiene un montón de restaurantes súper conocidos, es una figura mediática, hizo clase en Harvard con Ferran Adrià, que sé yo, viene como de esa línea, ya, y desde el terremoto de Haití del 2010 empezó a trabajar en proyectos humanitarios. Y tenían un convenio, o sea, tenían una autorización explícita y ya habían hecho desembarcos de comida, ya estaban entrando por mar, ya era segundo desembarco de comida que hacían. El ejército de Israel liberó videos donde salen coordinaciones con los militares de Israel, sí, tienen permiso para avanzar el barco, tal y tal. Esto además respaldado por, creo que son los Emiratos, ya, que sí. O sea, entonces, era como toda una coordinación, que es bien insólito que haya ocurrido este error. Hay otros que creen que no es un error, no sé, porque en general, al final, cuando están en terreno los equipos de ayuda humanitaria, siempre trabajan con choferes, ya, con choferes que son locales. Y a veces con guardias que están armados y que pueden tener vínculos con Hamas también. Entonces hay algunos que dicen, bueno, esto en realidad quizá no fue un error, pero bueno, así lo ha catalogado. La pregunta es cuál va a ser la reacción internacional. Estados Unidos ha sido muy cauto, siempre dice, por favor, con más cuidado, ¿verdad? Tienen que tener más cuidado. Esto ha ido avanzando un poquitito en los llamados alto al fuego. Ah, recordemos, perdón, me acabo de acordar, Israel, a propósito de errores, mató a tres, por equivocación evidentemente, a tres de los de los secuestrados.
De los rehenes.
De los rehenes en diciembre.
Sí.
Entonces, imagínate lo complicado. Y esto contrasta, para terminar, con lo que pasó en Siria, ya, que pasó un poco más colado.
La embajada de Irán.
En la embajada de Irán en Siria, exactamente, donde matan a un montón de generales que tienen que ver con los apoyos internacionales a Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, y ahí fue, pero ya un dron con una precisión microscópica, mucho más fácil, obviamente, una embajada.
El blanco es mucho más claro.
El blanco es mucho más claro y con una inteligencia que funciona, pero ¿cómo va a reaccionar Irán? Que evidentemente no quiere escalar a una guerra full con Estados Unidos, ni mucho menos, pero eso más la disminución de apoyo a propósito de lo que pasó
con
la ayuda humanitaria, claro, con los trabajadores.
¿Cómo reacciona Irán? Obvio. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Pero también, ¿cómo reacciona Israel? Porque esto, vaya a saber uno para dónde salta, puede significar un punto de inflexión para el propio ataque de Israel, porque Israel de alguna manera se puede sentir, o estar sintiéndose, el régimen de Netanyahu, sintiéndose preso de su misma intensidad y no saber cómo salir de ahí. Es como cuando uno le baja una rabieta y no sabe cómo salir de ahí. Y cuando si el régimen de Netanyahu se siente preso de sí mismo y de sus propios grupos, recordemos que los grupos que apoyan políticamente el régimen actual de Israel es particularmente duro. Alguien dirá, pensando en las teorías del complot, que buscaron este error para poder salir y generar el punto de inflexión. A lo mejor hay que ver cómo se comporta Israel de aquí en adelante, si esto es un punto de retroceso a ablandar un poco y empezar a bajar la intensidad de los ataques a Gaza. Es una hipótesis, ¿eh? No es que yo haya leído que...
8 de la mañana con 37 minutos, menciona don Matías.
Estamos pasados. Cada compra se transforma en un árbol, por cada compra RKF se plantará un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza. Descubre más de esta iniciativa en rkflife.cl.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales, porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
y evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Haz crecer tus ahorros fácil y seguro con el depósito a plazo Consorcio, porque te dan una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o UF. O sea, una inversión donde siempre ganas. No sigas perdiendo plata, simula, compara e invierte en consorcio.cl.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Si la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo.
En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además, prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF, Life is a Long Weekend.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a valor comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Y estás esperando guagua en Clínica Alemana, te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera. Porque con Mita, elige tu destino.
14 programas de doctorado y más de 400 graduados. Doctorados de Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl.
8 de la mañana con 45 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y ustedes? Ramón, ¿cómo están? ¿Cómo
bien, qué gusto tenerte por acá.
Hola, buenos días. Igual, ¿cómo estás, Consuelo?
Muy bien, muy bien.
¿Brotes verdes con preocupación?
Brotes verdes, qué antiguo eso, ¿eh? Es como, sí, del, como de los 90.
Pero se entiende,
¿no?
Y eso, entiende, bueno, sí. se instaló.
Sí, se instaló la idea. Bueno, siempre es una muy buena noticia, ¿no es cierto?, que las economías empiecen a funcionar mejor de lo que estaban. El año pasado la economía chilena creció nada, cero, básicamente, cero. Digamos, no hubo crecimiento. Este año, enero y febrero, han sido meses de crecimiento que han sorprendido al alza, ¿eh? Con IMASEC, el IMASEC de febrero, de hecho, fue 4,5%, sorprendió a la gente mucho. El IMASEC de enero fue de un 2,5% y, por lo tanto, cifras bastante superiores a las que veníamos observando antes. Ahora, ayer salió el informe de política monetaria del Banco Central, que da bastantes más luces respecto de qué puede estar pasando, cuál es la composición de ese crecimiento. Bueno, que no, como digo, siempre es bueno recibir la buena noticia de que estamos creciendo. Es como un papá que llega, ¿no es cierto?, y le sube la mesada a cada uno de los enanos, digamos, y están todos felices. Llega con un regalito para la señora, pero después uno quiere saber si eso es porque le subieron el sueldo al papá, digamos, y tuvo la capacidad de hacer esos regalos, o porque en realidad pidió un crédito en el banco, digamos, y por lo tanto los regalos fueron por una vez y nunca más, ¿no es cierto? Y eso es lo que todavía está un poquito por dilucidarse, y hay información para creer por los dos lados. Por un lado, tenemos que la economía mundial está yendo mucho mejor, y eso ha significado que las exportaciones chilenas están creciendo más de lo que se anticipaba. Eso significa que nosotros chilenos recibimos más plata, ¿no? Exportamos mejores precios nuestra cereza, exportamos mejores precios el cobre, y eso significa ingresos para Chile. Eso es como que efectivamente te hubieran subido el sueldo, y es un poquito, si esa situación de la economía internacional se mantiene, bueno, es más permanente, es real, efectivamente nosotros somos un poquito más ricos, y el bienestar que estamos observando tiene que ver con un aumento de riqueza producto de que, bueno, vendemos mejor los productos que producimos. Pero al mismo tiempo tenemos información que ha dado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda de que el gasto público subió mucho en enero y febrero. El gasto público para el año completo, la proyección, lo que está en la ley de presupuesto es que va a subir en el informe de finanzas públicas, el último, digamos, es que va a subir un 5,6% para el año entero, 5,6% real. O sea, con una proyección de crecimiento que tiene Hacienda de 2,5%, va a subir el doble el gasto público de lo que crece la economía, que ya era bastante exigente, ¿no es cierto? Es como tratar de meterle un poquito de carbón a la máquina a ver si el gasto público puede tirar el crecimiento, porque está subiendo el doble del crecimiento de la economía. En enero subió 7,5% real y en febrero subió 15% real. Entonces queda la duda de si este crecimiento que observamos, este bienestar, este, ¿no es cierto?, aumento de mesada, digamos, tiene que ver también con que básicamente el gasto público creció mucho enero y febrero, cosa que no va a poder repetirse en el resto del año, porque nosotros la previsión para el año completo es de 5,6%. Ahora, estamos ahí entre la buena noticia de las exportaciones, la no tan buena noticia, que en realidad esto puede ser una cosa muy transitoria que tiene que ver con una ejecución muy acelerada del gasto
público. ¿Cómo se puede probar eso? ¿Cuándo vamos a tener respuesta a tu duda? ¿Solo el tiempo lo dirá?
Solo el tiempo lo dirá, porque en el fondo, como te decía antes, el gasto público obviamente no puede crecer, a menos que seamos muy irresponsables, al 15% al año. Digamos. Está proyectado que crezca al 5%, lo cual ya es, ¿no es cierto?, un crecimiento bastante alto. Y por lo tanto, en la segunda parte del año, definitivamente, ¿no es cierto?, vamos a tener crecimientos o ceros del gasto público para poder compensar el alto crecimiento que tuvo al principio, y vamos a ver si la economía sostiene, digamos, sus altas tasas de crecimiento que ha tenido hasta ahora. Recordemos, son altas tasas de crecimiento viniendo desde cero. O sea, igual la proyección de crecimiento para el año está en torno al 2-3%, así la subió el Banco Central. Ahora, es una buena noticia porque el Banco Central la tenía antes entre 1,5 y 2,25, algo por ahí, o sea, subió casi un punto la proyección de crecimiento, lo cual le da el punto al Ministerio de Hacienda, que era el único que el año pasado dijo la economía chilena va a crecer 2,5% en 2024. Las proyecciones internacionales, Fondo Monetario, las proyecciones de privados, las proyecciones de los bancos internacionales como JP Morgan hablaban de crecimiento cercano al 1,9, 1,8, 2% en ese rango. Pareciera, ¿no es cierto?, que nos encaminamos un año de crecimiento del 2,5%, que no es como para destapar champán, digamos, pero que es mucho mejor que cero. Y además, ¿no es cierto?, cuadra con las proyecciones que el ministro Marcel dio hacia fines del año pasado.
Hace el IPOM, eso sí, un recorte de las expectativas de crecimiento para los dos siguientes años, eso es así. Y cuando uno encuentra estos resultados que son sorprendentes, tú dijiste, bueno, enero y febrero nos sorprendieron con el IMASEC, ahora estamos viendo cuáles son los fundamentos, ¿verdad? ¿Podrían venir otras sorpresas entonces que de alguna manera permitieran tener mejores números para el 25 y el 26?
Consuelo, tu pregunta es, ¿no es cierto?, está muy buena, porque efectivamente hay un recorte de las proyecciones para el 25, se mantienen las proyecciones para el 26.
Las del 26.
Sí. Ya. Y tiene que ver con que
son bajitas en todo caso.
Son bajas. Las proyecciones, claro, de hecho, para el 25 son entre 1,5 y 2,5. Sí. Las para el 26, claro, de nuevo, entre 1,5 y 2,5. O sea, estamos como, ¿no es cierto?, con una proyección de crecimiento promedio de 2% como de mediano y largo plazo. ¿Qué es el crecimiento potencial de la economía chilena hoy? Recordemos que hace 10 años el crecimiento potencial de la economía chilena estaba en torno al 5%. O sea, la economía no tiene capacidad, no tiene motor, ¿no es cierto?, para andar más rápido que 2%. Y si la forzamos a andar más rápido de 2%, lo que nos sale es inflación rápidamente. Claro, claro. Entonces, y de ahí la preocupación de que este gasto público sea lo que esté empujando la economía, porque también coincide con que la inflación de enero y febrero fue alta, o sea, te da para pensar que estamos, ¿no es cierto?, calentando la máquina mucho más que haciendo crecer más la economía. Y el sustento, yo creo, que tiene el Banco Central detrás es que cuando tú miras el desglose de las cifras, la inversión para el año 2024 está revisada a la baja. Se suponía que la inversión iba a crecer algo este 2024 y se revisa la baja con una caída de 2% para la inversión del 2024, de acuerdo al IPOM que publicó el Banco Central ayer. Entonces, al final, es la inversión es lo que permite el aumento de la capacidad productiva del país. El resto, ¿no es cierto?, es el gasto que nosotros le ponemos, pero si no somos capaces de producir más, obviamente ese gasto lo que hace es presionar una capacidad de producción dada, y lo que significa es básicamente más inflación a la larga, digamos, y no, ¿no es cierto?, más bienestar.
O sea, esas son las medidas que hay que tomar, digamos, medidas que te entreguen como cimientos, ¿verdad? Más potente para que, bueno, que el gasto no te provoque esta inflación. Estaba pensando si, no miré ese detalle, si en el IPOM se incorpora todo el asunto del litio, por ejemplo. Estoy pensando en cosas que pudiesen ser...
Cambiar.
Claro, mira, la preocupación de las autoridades, Consuelo, en general, cuando estás en el gobierno, ¿no es cierto?, tienes que preocuparte de dos cosas. Uno, de manejar bien el ciclo que es en el fondo las variables de corto plazo. Tú dices, oye, tengo una inflación alta que es transitoria, tengo una economía mundial que transitoriamente está, le está yendo mal, tengo factores transitorios cíclicos, ¿ya? Que es lo que se llama cíclicos, digamos, y tienes que saber, digamos, si empujar el gasto o no empujar el gasto, si subir la tasa de interés o no en el caso del Banco Central. Ese es el manejo de corto plazo. Y después tienes toda tu agenda de largo plazo, que es, no sé, todo lo que hemos hablado otras veces, productividad, permisología, bajas de disminuir los niveles de incertidumbre, generar un clima institucional más favorable para la inversión y el crecimiento, etcétera. Esas son las variables que permiten que este 2% que tenemos hoy día de crecimiento potencial podamos empujarlo a 3, a 4. ¿Ya? En eso no hemos hecho mucho, digamos. Entonces no podemos pensar en que por lo menos en los próximos meses vamos a pasar, no sé, una economía que tiene potencialmente la capacidad de crecer más de 2%. Hasta que no nos pongamos, digamos, con una agenda de verdad, no sé, de crecimiento a largo plazo, que para empujar esas variables. El manejo cíclico de la economía chilena desde el lado de Hacienda con el gasto público, desde el lado del Banco Central con su manejo de tasas de interés, ha sido bueno, ha sido un buen manejo del ciclo. El manejo de hacer que esta economía, con reformas estructurales, con todas estas cosas que mencioné antes, vuelva a crecer a tasas superiores al 2%, no ha sido bueno. No hay ningún elemento como a pensar que uno pudiese cambiar el destino de Chile en los próximos meses respecto a ese tema.
Ahora, por un dato, alguien me decía, pero ¿cómo el gasto crece el doble? Yo entiendo que crece el doble que la expectativa de crecimiento. Yo entiendo que había sub ejecución el año anterior. Yo entiendo que hubo que eso es lo que permitió, entre comillas, esta inyección de consumo en el primer trimestre, digamos.
Una subejecución en la parte de gasto en inversión en capital, no el gasto corriente. De hecho, el déficit fiscal, o sea, el gasto público terminó creciendo el año pasado un 1% y la proyección era que iba a crecer un 0,7%. O sea, el gasto público creció más que lo proyectado, no menos que lo proyectado. La partida quedó subejecutada, esa parte de inversión. Pero es una composición dentro del gasto.
Claro, porque lo importante es el punto que tú planteabas de cuando la gente dice, a ver, estoy en una coyuntura negativa, ¿tengo para navegarla o no tengo para navegarla? Y daría la impresión de que hoy día no están los fundamentos para navegarla, pero se está navegando. ¿Puedo interpretar eso de lo que tú dices?
No, como te digo antes, yo creo que tanto de Hacienda como el Banco Central han navegado bien la tormenta, digamos. Pero sí. Tiene el objetivo de llegar a América y por lo tanto es mucho más que capear la tormenta que está, no sé, viendo, claro, en el pero... minuto. Y el objetivo de llegar a América, la verdad es que tenéis que navegar hacia el este, digamos, hacia el oeste, ¿no es cierto?
Sí, supongo.
La geografía, no sé, es un tema.
¿De dónde, sí, parta?
Hacia el oeste, claro.
¿De dónde venga?
Pues supone que venían de Europa, pero hacia el oeste. Y estáis navegando hacia el sur, hacia el norte, hacia cualquier lado, pero no estáis. Estáis capeando bien la tormenta, pero no estáis llegando, digamos, necesariamente a destino donde quieres llegar, digamos.
Interrogación entonces para ti, los brotes verdes, veo. Te generan dudas, ¿no?
Hay elementos, como te decía, exportaciones, ¿sí? Elementos reales, y el otro es un elemento muy transitorio que se va a desvanecer, y por lo tanto, si es eso lo que dan los brotes verdes, digamos, podrían ser simplemente quedarse en brotes.
En brotes.
Sí, pues.
En brotes.
Ahora. En brotes que no florecen. ¿No?
Pero bueno, claro.
José Ramón, ¿y cuánto, si la economía se basa, además de la inversión y lo estructural, también en los estados de ánimos que influyen, estos brotes pueden ayudar a algo en eso? En que la gente tenga.
Expectativa.
El edificio al lado que lleva como 5 años en un hoyo vacío, con el menos 8 quedó, y nunca más nadie puso un saco de cemento.
Perdona, pero ahí déjame agregar, Matías, a eso, que tienes el problema de si las tasas bajan más lento, también eso no te reactiva la construcción.
Tal cual. Mira, la Consuelo ha aprendido mucha economía.
Ay, ha aprendido mucho en este segmento de los días jueves.
La Consuelo hizo un MBA en una de las mejores universidades del mundo, así que por favor
no. Ya, bueno, perdamos tiempo, no, en
está bien. Tal cual tú dices, efectivamente, si esta es una máquina que, no sé, todo puede correr a 2% al año y tú la fuerzas a correr un poco más, y eso te genera los brotes verdes. Esos brotes verdes van a venir acompañados de inflación. La inflación va a venir acompañada de la decisión del Banco Central de bajar mucho más lentamente la tasa de interés, y por lo tanto, digamos, eso te genera un freno a la potencial actividad futura. Y por otro lado, la información que estamos viendo, repito, ahí es lo mismo, digamos, ¿dónde uno podría ver, no es cierto, esos animal spirits que quieres, no es cierto, mencionar tú, digamos, donde la gente, claro, en base a expectativas toma decisiones, digamos, más que en base a, no es cierto, a las a datos, digamos, lo podrías ver en cómo va la evolución de la inversión. Esas son decisiones privadas, principalmente, el 80% de la inversión es privada. Decisiones privadas, ¿no es cierto?, que se van materializando. Y lo que nos está informando ayer el Banco Central es que la inversión viene a la baja, no al alza. Una mala noticia.
Y que no tiene elementos para, uh-huh, para proyectar otra cosa.
Así es.
Don José Ramón Valente, nos vemos en 20 días más.
¿Tanto? ¿Cómo? ¿No era semanal esto?
Cuando tú quieras, cuando tú quieras.
Tú sabes que cuentas con mi voto. Claro. Tienes que conseguir dos más.
Que estén muy bien. Bueno, siempre un agrado estar con ustedes acá.
Que tengan un muy buen resto de día.
Nos vemos.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.